Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
En la radio, en la televisión, en todos los medios, nos encontramos con que hoy se está hablando de la caída del muro de Berlín. Ay, Telma, yo te di. Bueno, pero acá lo tengo.
Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Tenemos aquí a Telma Luzzani, una querida compañera de trabajo de muchos años, ha escrito varios libros. El último de ellos es Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría. Si hay un hito que caracterizó, para muchos es el fin de la Guerra Fría, es precisamente que en 1989... un 9 de noviembre se produjo la caída del muro. Es decir, hace de esto 30 años.
Hoy se cumplen 30 años, exactamente. Todavía, sí, se estarían cumpliendo, porque todo el tema pasó al atardecer. Además, tuvo, se desencadenó a partir de una conferencia de prensa, justamente, que era alrededor de las 7 de la tarde, hora alemana. Así que más o menos en 2 horas, porque nos llevamos 5 horas de diferencia. Sí. Y a partir de ahí, bueno, todo el mundo se fue a la puerta de Brandenburgo, esa puerta bellísima que en aquel momento separaba los dos Berlines, a pasar al otro lado, ¿no? Sin, tan simple como eso, pero tan prohibido durante 28 años.
Tal cual. Bueno, aquí estamos, lo tengo a Diego Guirao en el sonido, a Diego Ruiz Díaz en la producción, y tenemos un contestador automático. Ustedes pueden llamar, ya saben, son 30 segundos nada más, 4999-0987, o también tenemos un WhatsApp, Nacional Folclórica, 11-3109-5896, y también se pueden comunicar con nosotros a el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o al Facebook, que lleva el nombre del programa Soltando Pájaros, o el mío. Yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes, Telma.
Muy bien. No, además que tus seguidores, que sé que son muchos, saben perfectamente todo, pero está bueno siempre recordarlo, ¿no?
Sí, conviene. Este es el hito, pero Guerra Fría, lo menos que te pido, mucho más, vos lo vas a saber hacer por tus tantos años. Telma Luzzani ha seguido estos conflictos, porque ella ha estado en el diario Clarín, en la sección internacionales, y algunos de los conflictos los siguió de cerca.
Así es.
Por ejemplo, la caída de la URSS.
Exactamente. En diciembre de 1991 yo estaba en Moscú.
Claro.
Así que tuve ese privilegio histórico, ¿no? Porque la verdad que, bueno, nos pasa como periodistas, Atilio, porque cuando de repente sabes que estás siendo testigo de un hecho histórico, o sea, uno tiene esa lucidez en el momento, ¿no? Y bueno, en ese momento, imagínate. Y te digo incluso, yo era, por un par de horas, por un par de días, mejor dicho, fui la única periodista argentina que estaba cubriendo esto, por el diario Clarín, como vos decís, y después a los pocos días llegó, bueno, me acuerdo, Santo Biasati, de Canal 13 en aquel momento, pero bueno, era como estar, como el algo soñado para cualquier periodista, ¿no? Estar
uno no es consciente de eso, la preocupación que tiene es por registrar y después por Además,
yo ese día sí era consciente. Claro, era consciente porque, bueno.
Por el lío, bueno, porque ya se veía venir la caída,
claro,
¿no?
Claro, y porque ya cuando yo llegué, lamentablemente no vi el momento en que se bajaba la bandera roja con la hoz y el martillo y se subía la tricolor con el águila zarista. Pero, de todas maneras, no lo vi exactamente ese momento, pero sí vi, o sea, todavía estaba Gorbachov, pocas horas después se fue. Es decir, era obvio que era un momento histórico,
claro,
¿no?
Claro, tal cual. Yo digo, quizás, porque lo sufrí también muchas veces en los viajes al exterior, la preocupación por...
Ah, sí.
Por enviar el material.
Y no había celulares.
No había celulares, y las computadoras eran más arcaicas, y además transmitir era un problema, porque la internet, por lo menos en Clarín, sí, donde compartimos laburo, recién en el 95 empezó a funcionar, a transmitir. Había una transmisión de datos propios que a veces sí, a veces no, a veces te demoraba 2 horas.
Mira, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que todavía iba con la letera 22 y las hojas pautadas.
Mirá vos.
Creo que sí. No lo tengo en ese momento.
¿En qué año, perdón, estamos
91.
Hablando?
En el 89 seguro.
No, en el 89 sí, en el 91 no, porque no, yo en el 91 tuve que viajar en América, fui a Cuba y a otro lugar, y ahí tenía una laptop chiquita.
Sí, que uno agarraba el auricular y tenía que hacer unas magias.
Cosas, además, yo sigo siendo un analfabeto electrónico, informático, así que imagínate en esa época. Pero bueno, no estamos para eso. Lo que me gustaría, mínimamente, es que resumieras cómo se llega hasta ahí. Porque la caída del muro significa que Berlín, por lo menos una parte de Berlín, estaba amurallada. ¿Por qué estaba amurallada? ¿Qué ocurrió? Son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no contás un poquito?
Bueno, cuento un poquito resumido. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hubo, digamos, fundamentalmente 4 vencedores. La Unión Soviética, que fue la que llegó efectivamente a Berlín, al búnker de Hitler.
Y la que gana la guerra.
Que es la que gana la guerra. Y por otro lado, por el occidente venía Estados Unidos con Francia y el Reino Unido, que tuvieron su lucha, ¿no? No nos olvidemos de la resistencia francesa, en fin. Entonces, hay un poco antes de la capitulación, digamos, de Alemania, un poco antes del 30 de abril, que fue el día que supuestamente se suicidó Hitler, pero fue el día que Moscú o la URSS pone la bandera en el Bundestag. En el Reichstag lo pone. Bueno, nada, poquito antes en Yalta, poquitos meses antes, se reúnen Stalin, Churchill y en aquel momento Truman.
Yalta es una pequeña ciudad de la península de Crimea, sí, que ya es rusa.
Ya era rusa y que era en ese momento parte de la República.
En ese momento era parte de Ucrania.
Claro. Entonces, se reúnen y dividen, digamos así, muy muy rápidamente lo digo, se dividen el mundo. Y sobre todo la Alemania ocupada, pero con una particularidad, que Berlín, que era la capital en aquel momento, está en el centro o en parte de territorio que quedaba para la Unión Soviética. O sea, la Alemania estaba dividida en 2 partes, pero Berlín quedaba en la parte soviética y estaba a su vez dividida en 2. Con lo cual, digamos, los soviéticos tenían en el propio corazón de la Alemania Democrática Alemana una islita capitalista. Y en esa islita capitalista pasaban cosas, ¿no? Porque había, muchos alemanes que no coincidían con el comunismo, no querían conocer el comunismo ni les interesaba vivir en él. Se iban a vivir a la Alemania, al Berlín occidental, que era capitalista, y durante muchos años hubo un traspaso, por decir.
No solo en Berlín, sino en todo el territorio.
Pero era más difícil, sí.
Exactamente. Vos hablás de algo así como 3 millones en 15 años.
Exacto. Pero en el resto era un poquito más difícil porque la frontera estaba muchísimo más hacia el oeste, la frontera entre una Alemania y la otra. En cambio, en Berlín estaban ahí
en
Bueno, nada, entonces hay un momento dado, en el 61, que se da un drenaje muy importante de personas que pasan, y las autoridades de la República Democrática Alemana, pero, y desde ya me parece casi seguro que era por también por orden de Moscú, se empiezan a preocupar, ¿no?, por esto, culpan a la parte occidental de tentar con consumo y con adelantos a sus ciudadanos, y deciden entonces levantar un muro que, te digo una cosa, Tilio, si vos te pones a pensar lo que son los muros de hoy, parece chiste. ¿Sabes cuánto tenía de altura? 3 metros.
Yo estuve.
Claro que...
Yo estuve.
¿Sabes cuánto tiene, perdóname, ¿sabes cuánto tiene el muro que separa México de Estados Unidos? El tres veces más. Y el que separa Israel de los territorios palestinos, sí, también, 8 metros.
8 metros. Yo estuve en el año 87, acompañando una delegación parlamentaria, trabajaba en esa época en el diario La Razón.
Así que viste bien clarito cómo era.
Vi lo que era Occidente, que estaba alimentada por el dinero... no solo de la Alemania Federal, no, sino de todo el mundo,
Unidos, ¿no?
Pero se vio, en esa época se veía la Guerra Fría, porque me acuerdo el desembarco en Frankfurt del avión, el carreteo del avión en Frankfurt, que es un aeropuerto gigantesco, sí, que vos lo conocés, estaban los cazas de la OTAN, sí, en la pista, decenas, como para zarpar en cualquier momento.
Claro, era un mundo militarizado.
Era una cosa Alemania, una tensión, cosa terrible.
Bueno, no sé si se verían, porque yo en ese momento no fui a Alemania, pero se sabía que estaban los misiles apuntando
a otro. Eso obviamente
eso no lo veíamos.
Pero sí los cazas ahí a la vista, porque estaban en la pista, al pie de la pista de salida.
Bueno, cuando se construye el muro en el 61, en agosto del 61, efectivamente se mueven el Ejército Rojo, se mueve hasta la frontera, digamos, hasta la República Democrática Alemana, y Kennedy ordena mover el ejército de la OTAN, que ya existía desde el año 47-48, a la otra lado de la frontera. Y bueno, y había lugares como el Checkpoint Charlie, que se volvió famoso de muchas películas, etcétera, donde era el intercambio o de prisioneros o donde pasaban los diplomáticos o donde pasaban las personas, digamos, importantes, escritores.
A propósito de pasar, una cosa insólita, bueno, ahora forma parte de la historia. De pronto estábamos en la puerta de Brandenburgo y... me acuerdo, diputado Pugliese, Jaroslavski, Alzo Garay, el gallego de la Sota.
¿Qué Alzo Garay? ¿Álvaro?
Álvaro.
Ah, mira.
Un secretario de Pugliese y yo en representación de la sala de periodistas de la Cámara de Diputados. Tenía que transmitir para La Razón y para la sala de periodistas. En teletipos en esa época.
Estamos hablando de 87.
Exacto. Entonces, yo recuerdo que estando en la puerta de Brandenburgo, de pronto aparece una tanqueta rusa que entra del lado occidental con estrellitas y qué sé yo, porque había una guardia al soldado al desconocido. Ajá. Y ahí había un soldado...
Claro, de consigna, digamos.
De consigna, claro. Y había de otras nacionalidades, que no recuerdo si habría un americano, pero estaba el ruso. Y era un cambio de guardia en ese momento.
Bueno, había, creo...
Cosas insólitas, ¿no?
Vos te acordarás, porque estuviste, había también una tierra de nadie, digamos.
Sí, claro.
Una zona donde no era ni de uno ni de otro, que es un clásico, también existe hoy entre las dos Coreas, ¿no es cierto?
Vos, quiero hacer un paréntesis chiquitito para... poder, que es un intermedio, vos hablás de Guerra Fría y de Guerras Calientes en tu libro. Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría está editado por Paidós. Es un libro calentito todavía, porque hace muy poco que salió.
Sí, hace poquito.
Pero vos hablás de Guerras Calientes también, y pones el ejemplo de Corea y de Vietnam. Esto a mí me dio pie, me acordé de un artista fenomenal, una cantante fenomenal estadounidense, Joan Baez.
Sí.
que estuvo en Vietnam. Hay una película que es un testimonio de la presencia de ella con la guitarra en la espalda, saludando a Ho Chi Minh, en una película de Godard, que no me acordé el nombre toda esta semana y no... Bueno, como tuve que leer...
No lo googleaste porque no sos informático.
Sí, es cierto, pero... John Baez es una joven, era una joven intérprete estadounidense que estuvo en todas las luchas del pueblo norteamericano en contra de las injusticias, empezando por la segregación racial, y cuando era una adolescente ya estaba en las marchas con Martin Luther King.
Porque Estados Unidos en aquel momento tenía esa extraordinaria, digamos, dicotomía, ¿no? Porque el movimiento pacifista norteamericano era fuertísimo. O sea, tenía esa cosa guerrera que sigue teniendo todavía hoy, pero tenía un movimiento pacifista alucinante.
No lo digo yo, muchos especialistas, entre ellos Hobsbawm, el papá de los que fuimos docentes de historia social moderna y contemporánea, que la guerra de Vietnam la gana el heroico pueblo vietnamita, pero Estados Unidos la pierde también, y en un alto porcentaje en su propio territorio, porque la opinión pública norteamericana, cosa que le importa mucho manipular al gobierno de Estados Unidos, se le puso en contra. Y ahí jugó un papel muy importante John Baez, que además también... En 1977, hacía 40 años que esta canción que vamos a escuchar ahora es una canción popular de la Guerra Civil Española, que después formó parte de una larga poesía del Canto General de Neruda, que se llama No nos moverán, está cantando en España en vivo John Baez.
Al caer el comunismo o el socialismo, mostró una Europa oriental pobre y atrasada en más de 50 años. Mostró una Alemania occidental próspera, otra anclada y destruida por los bombardeos como una estampa congelada del 45. Al sacarse la cortina de hierro, lo que ocultaba esta cortina era un sistema que imponen los ideólogos fascistas.
No vamos a armar un debate, muchas gracias por el llamado, pero usted sabe que no es tan así como usted lo cuenta. A mí me ha tocado estar en el este, en Rusia hace relativamente poco tiempo. El pueblo, no hay hambre en Rusia, hoy no hay hambre en Rusia, y la sociedad es bastante equilibrada, y no es equilibrada por el capitalismo, sino que esa vida, y creo que algo decís, ¿por qué no decís vos tu experiencia de lo que
claro.
Quedó el este, Telma?
Sí, yo no fui inmediatamente en ese momento después al este. Bueno, de hecho te digo que estuve en Praga en el año 90, o sea ya 90, sí, efectivamente, o sea entre la caída del muro y... Bueno, pero Praga es tan bella que uno no puede tenerlo como parámetro, porque,
está claro.
Viste... Pero sí es cierto esto que vos decís, no hay lujos, no hay, digamos, una cosa espectacular, hay sencillez, pero hay una igualdad que...
Un
equilibrio muy impactante. Sí, es cierto que no tenés, no vas a tener esa cosa espectacular que uno puede encontrar en el occidente.
No, no es como estar en Ginebra, donde uno ve en la calle a 30 coches deportivos con jóvenes que cuestan millones de dólares.
No, eso
no. No. Pero hay un equilibrio. No, lo otro suena más a...
Y eso que yo te digo, cuando yo estuve tanto en Moscú como en Praga, eran momentos de crisis, ¿eh? Porque cuando yo estuve, imagínate, estaba nada más y nada menos que colapsando la Unión Soviética.
Claro, claro.
Y realmente había escasez. Había escasez de alimentos, había situaciones complicadas. Mucha gente vendía cosas en la calle, por ejemplo, cosas de la vida cotidiana, te vendía de repente, no sé, un saco, o, pero no era el grado, yo les decía eso, cuando la gente quería capitalismo.
Quería sí, claro.
Y yo les decía, miren, yo vengo de un país capitalista, no piensen que el capitalismo es Alemania Occidental o París. El capitalismo también es Argentina, y yo les digo que hay chicos muertos de hambre en Argentina.
Claro, claro.
Y, o Brasil, por decirte, en aquel momento, Brasil en el 89, claro. El Brasil de, o el de los 90, el Brasil de color de melo, que se llamaba Belindia, porque la diferencia era, vivían como Bélgica, o como decís en Ginebra, o como se vivía en la India de una con una pobreza total.
Telma, yo estuve en Praga hace 2 años. Hay un nivel de vida altísimo, porque por supuesto, bueno, justo lo que es hoy la República Checa era de los países más adelantados de lo que se llamaba la cortina, el este de Europa.
Sí, el bloque socialista.
El bloque de influencia soviética, digamos, ¿no? Vos dijiste, volviendo a este tema de esta pelea por la supremacía, porque aquí la Guerra Fría, en última instancia, es una pelea entre el Occidente liderado por la Unión por los Estados Unidos y la Unión Soviética, que surge de las cenizas de haber dejado 20 millones de muertos en la guerra,
más las hambrunas de Stalin,
y en el medio de esta pelea hay una carrera que después es la carrera armamentista, pero lo que bueno que vos cuentes, que lo contás en el libro, es que Estados Unidos lo que hace es ayudar, y con mucho dinero, a Europa y a Japón. Después de destruir a Japón incluso, una parte de Japón...
Eso yo lo que considero una especie de visión extraordinaria, ¿no? Porque históricamente el vencedor humilla al enemigo, o sea, le hace pagar costos. Bueno, de hecho pasó así después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? También.
Claro,
o sea, le hace pagar un precio altísimo.
Particularmente Alemania sufrió
eso. Claro. Eso es lo normal. Lo normal es que después de una guerra, el país o el Estado vencedor humilla al derrotado. Y Estados Unidos, yo creo que tiene una visión, bueno, no solo por sus estrategas, sino porque tenía nada más y nada menos que la Unión Soviética adelante como para lidiar, ¿no? Tenía un rival de fuste. Entonces lo que hace, siendo el país que no quedó, no tiene cero destrucción, porque toda la guerra se produce lejos de su territorio, salvo Hawái, que queda igual a muchísimos kilómetros del continente, no sufrió nada, o sea, que está intacto, ¿entendés? Eso no es poca cosa. Después era el mayor país acreedor, había prestado plata para todos lados. Era el país que había desarrollado, justamente por la guerra, una cantidad de tecnología interesante. Había encontrado el desarrollo nuclear antes que su rival. Entonces lo que hace Estados Unidos es pensar esto, para evitar que la Unión Soviética, no solo por una cuestión ideológica, sino porque en ese mundo, Atilio, vos y yo que tenemos bastantes años sabemos, era un mundo que tenía la ilusión de la igualdad y creía mucha gente que ese régimen o el sistema comunista o el socialista era la forma de llevar una igualdad y una justicia a su sociedad.
Había una esperanza en la Unión Soviética esa economía, ¿no?
Claro, y eso, Estados Unidos tiene que luchar con eso, con esa expectativa que lo tenían muchos países, muchos ciudadanos de Occidente. El Partido Comunista Italiano era grandísimo, el Partido Comunista Francés ganó en las elecciones post-Segunda Guerra Mundial. Es decir, había, tenía que luchar con una ilusión, con esa utopía que en aquel momento se parecía que podía cumplirse. Entonces lo que hace es, inteligentemente, ayudar a su antiguo enemigo, Alemania, y a Japón, como vos bien contás, a que se desarrollara. O sea, pone plata, por supuesto, no le deja tener ejército. Recién ahora Japón está cambiando la constitución para poder tener un ejército propio y política militar propia. Con Alemania no la tiene porque está dentro de la OTAN. O sea que, y siempre el general que manda a la OTAN es norteamericano. O sea que también no tiene una política militar propia. Pero los dejó desarrollar, le dio mucha, mucha plata y mucha tecnología para que se desarrollara, ¿no?
Además, no es que queda destruida la infraestructura alemana, tampoco la japonesa. Y son países que ya tenían un alto grado de educación, sí. Su pueblo, es decir, con una inyección de dinero y de inversiones.
Recursos humanos altísimos. De hecho, muchísimos de los nazis se fueron a Estados Unidos después, la famosa fuga de cerebros de nazis, porque uno se piensa que están todos
en Bariloche. Von Braun, por ejemplo.
Uno se cree que están en Bariloche, claro. Pero no. Los más importantes, los cerebros, se fueron a Estados Unidos, y Estados Unidos, ahí no le importó que fueran nazis, ¿no? Ellos ayudaron muchísimo a desarrollar la ciencia norteamericana. Entonces eso hizo que, y eso más, estado de bienestar, porque no solo ayudó a Europa, sino que le permitió tener un Estado, lo que nosotros llamamos hoy el Estado de Bienestar, con mucha protección para el hombre común, para el hombre y la mujer común,
¿no? Tengo unos mensajes.
Dale.
Quique Figueroa, que es un oyente habitual, gracias Quique, también recuerda que Gary Hobsbawm arranca su siglo XX en 1917 y lo finaliza en 1989, 100 años, precisamente, habla del siglo corto. Exacto. Gracias, Quique. Un oyente dice que el comunismo igualó para abajo. Eso no es progreso. Muchas gracias. Jorge Álvarez nos recuerda que Gorbachev empezó todo porque no funcionó con un capitalismo voraz del otro lado. Hoy vemos cómo hay miles de millones de excluidos, los estados de bienestar en crisis y el único oponente, China, con un comunismo raro. Esto da para un seminario, Jorge, muchas gracias.
Sí, Jorge,
pero da para un seminario. Hay bastantes, digamos, definiciones. Lo más importante, en última instancia, que sí es cierto, es que hoy hay un rival, y está muy clarito, de Estados Unidos, que es China. Con una particularidad, Telma, vos lo conocés muy bien este asunto, China no es belicista.
Exactamente.
No ha invadido un solo país desde 1949, China, jamás. Pero está compitiendo por su enorme poderío y desarrollo. Vos decís acá, estás hablando que desde el año 78 hay un crecimiento del 9% anual de su economía.
Así, dice que se dicen las tasas chinas.
Claro.
Cuando te dicen creció con tasas chinas, te estás queriendo decir eso, ¿no? Efectivamente, el proceso es muy interesante. Aprovecho que estamos en un programa de libros muy interesante para recomendar a quien le guste el tema, que a mí me apasionó, el libro que escribió Kissinger sobre China, que se llama China, o sobre China, no me acuerdo. Y él, estoy hablando de Kissinger, o sea, te quiero decir, un norteamericano
defensor del modelo a rajatabla.
Entonces, él lo que te dice es no solo lo que vos decís, Atilio, lo subraya y pone ejemplos. Pone un ejemplo, recuerdo, de un momento en que entre India y China había una situación tensa, sino que explica, que yo lo podría repetir, por eso lo recomiendo el libro, cómo de alguna manera el confucianismo, toda esa cultura milenaria de China, todavía pervive hoy y hace que sea, por ejemplo, la armonía, que sea un valor fundamental. Entonces, China nunca va a ser un país que vaya a desequilibrar lo que considera como una unidad el planeta, ¿entendés? O sea, tienen desde otra perspectiva.
¿Ponemos el disco primero? Sí, bueno, vamos a poner el disco. Acá hay una belleza. Este es un concierto cuya fecha es el 5 de junio del 88 en Alemania. Era un concierto de John Baez y está como invitada especial Mercedes Sosa. Y cantan en vivo en Alemania esta canción, para mi gusto inigualable, que es Gracias a la vida de Violeta Parra. Vamos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos deseos que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La 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 la
a las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica. Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Juan de Don Bosco. Creo que estoy escuchando uno de los mejores programas de la radiofonía argentina. Con relación al tema que están hablando hoy, creo que el mayor problema que ha tenido el comunismo ha sido el desarrollo de la burocracia, que no la han sabido contrarrestar. La burocracia es un fenómeno también del capitalismo, pero al comunismo le ha afectado mucho más. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias. Vos hablas de esto. Bueno, muchas gracias por los elogios. Pero...
Felicitaciones, sí, te han felicitado. Pero... Te he dicho que es uno de los programas mejores de la radiofonía argentina y creo que tiene razón.
Muchas gracias, pero digo que el oyente Don Bosco, Juan, creo que dijo, ¿no? No lo escuché bien. Plantea que uno de los problemas fue el proceso de burocratización y sobre esto se ha escrito mucho. Ese es uno de los problemas, y vos planteás que otro de los problemas es la carrera armamentista en la que la URSS no puede seguirle el ritmo a los enormes gastos militares que un país mucho más poderoso como es Estados Unidos hace, sobre todo a partir de Reagan, Telma.
Así es. Ahí hay un tema que es apasionante y para el que no tengo respuesta, pero que es para mí un gran interrogante, y es por qué razón los líderes soviéticos, que tenían la inteligencia en sentido de la KGB, en sentido de un desarrollo del espionaje y de la estrategia y de la capacidad de saber qué le pasaba al otro, al enemigo, ¿cómo fue que los soviéticos creyeron tanto que era posible la guerra de las galaxias? Porque la verdad es que hoy día uno lo lee y era un delirio bastante bastante importante.
Era una locura y se la creyeron.
Por eso, ahora la pregunta para mí es, ¿cómo es posible que haya? Por eso te digo, no es cualquier Estado, es un Estado altamente capacitado, el Estado soviético, en cuanto a esto, a estrategia, a inteligencia, a penetración de lo que hace el enemigo, etcétera. Y sin embargo, entró en la variante de creer que efectivamente había una carrera armamentística muy, muy desarrollada, que seguramente hacía, pero que había un proyecto que podía realmente afectarlos. Yo no conozco, pero te digo que me parece un tema apasionante para aquellos que tengan acceso, por ejemplo, a los archivos soviéticos, eso, saber cómo fue que funcionó ese convencimiento interno, porque efectivamente al querer empardar esa carrera, bueno, entraron en una espiral,
una cantidad, digamos, de gastos que no estaban en condiciones,
los problemas,
¿no?
que ya tenían, que no estaban en condiciones de asumir, y que terminó junto con otras variables en el colapso, porque también recordemos que cuando Gorbachev en 1985 decide un cambio sin duda necesario o para ellos importante, como era la perestroika y la glasnost, ahí se notaba que había más de un problema. O sea, glasnost era un cerrazón informática muy importante que hacía falta abrir. La reestructuración también indicaba que había...
Transparencia, decían en ese momento.
Exacto. Indicaba que había errores que se venían arrastrando y que Gorbachev, yo creo que con buena intención, en el sentido, ¿qué quiero decir con buena intención? No creo que él hubiera imaginado el colapso de la Unión Soviética.
Yo no estoy tan seguro.
¿Ah, no? Bueno, mira.
Pero no tengo respuesta.
Es intuitivo. Sí, no, yo creo que nunca creyó que podía ser tamaño... tamaña fragmentación, ¿no? Pero bueno, la situación es esa. Sí, efectivamente hubo una carrera que no se pudo seguir.
Yo lo que recuerdo es de aquella época, conversaciones, yo era periodista político, con la dirigencia del PC de acá, que después se parte bastante precisamente por estas dificultades, y ellos subrayaban este asunto de que habían perdido
la carrera
armamentista que les había llevado un montón, y que entonces encontraban insatisfacción en la población porque el acceso a medios de consumo había una diferencia fenomenal con Occidente. Tenemos un mensaje.
Dale.
Miguel de Avellaneda dice que a veces gobiernos liberales muy capitalistas te dejan en un estado comunista donde en las góndolas del súper encontrás una marca o a lo sumo dos, como hoy acá. Vean Goodbye Lenin.
Es buena esa película, sí, tal cual, tal cual. Bueno, una de las preguntas que uno se debería hacer hoy día es porque, volviendo a la época de la Guerra Fría, Atilio, la propaganda que hacía Estados Unidos para denostar a la Unión Soviética era que esta parte del mundo, la parte capitalista, era el mundo libre. ¿Te acordás?
Sí, sí,
nosotros,
claro,
éramos el mundo libre.
Sí, claro.
Y lo que intentaban era llevar la libertad, ese mundo libre, a todo el planeta. 30 años después, si miramos el planeta, ese mundo libre nos engañaron, Atilio.
Además, las alianzas más importantes que tiene Estados Unidos, las más importantes, quizás la más, que es en Oriente, en Medio Oriente, que es con los Emiratos y Arabia Saudita, estamos hablando con monarquías absolutas, sí, absolutamente autoritarias. Además, ¿de qué mundo libre estamos hablando?
No, y aparte en lo que se convirtió en mundo libre nuestro, ¿no? En sentido de que vos viste la Oxfam, que es una ONG que saca el nivel de pobreza año a año, dijo el año pasado, 2018, que hay 26 multimillonarios que tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. O sea, esto en esta parte, en Europa, en Estados Unidos, en América. Ese es el mundo libre de los que se mueren en el
Mediterráneo. América Latina es de los seguramente competimos con África, de sí, los no, es, continentes más desiguales.
Es el continente más desigual, efectivamente. Por eso, digo, ¿cuál es el mundo libre que prometieron, no? Vos ves hoy Europa creciendo los movimientos de ultraderecha, la xenofobia, creció la xenofobia, o sea, estoy hablando respecto de 30 años atrás. Entonces estamos viendo que empeoramos visiblemente.
Tenemos un mensaje de vos, Diego.
Buen día, Saltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Felicitaciones a Telma por su nuevo libro. Yo la sigo todas las tardes en Radio Cooperativa, en Voces del Mundo, un programón de política internacional que ella junto a Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel, se lo recomiendo a todos. Y ahora que pasé el chivo, tengo que aclarar que no soy pariente de Telma, sino simplemente un oyente muy agradecido por su trabajo. Un cariño a toda la mesa, Jorge La Plata.
Gracias, Jorge.
Bueno, gracias, Jorge.
Vos sabés que Jorge fue bautizado por nosotros como oyente originario. Es de los primeros oyentes. Mira. Allá en 2003 arrancamos nosotros en Radio Nacional. Hace muchos años. Muchos años.
Qué bien.
Y Jorge nos... Y por lo visto sigue algunos programas.
Exacto, bueno, le agradezco muchísimo.
También
le agradezco,
está con Radio Cooperativa. ¿En qué horario están?
Estoy de 5 a 6 de la tarde, todos los días. La verdad que es un lujo porque yo siempre digo que la política internacional es el pariente pobre del periodismo.
Claro.
Nunca nos dan tanto espacio. Y así que,
¿en qué horario?
De 5 a 6.
5
a 6 de la tarde.
Y, perdón, lo que quise preguntar es, ¿cuál es la frecuencia de Cooperativa?
770. Así es.
Así está el chivo completo.
Ahí está. Y entonces, bueno, y de lunes a viernes de 5 a 6, Voces del Mundo. Después, si quieren, pueden leer, pueden escucharlo, sale en Sputnik, la página de la agencia rusa Sputnik, sale el programa, la cintita, digamos, del audio, si se quiere volver a escuchar, ¿no?
Telma, tenemos... vos fuiste contando esta confrontación, la llamada de... El mensaje de este oyente nos llevó también a este asunto de la carrera armamentista. Y hay de un aspecto del que no hablamos, porque y que vos le dedicás dos o tres capítulos, que es el de la contención que intenta hacer Occidente para evitar que la lucha de los pueblos, de sobre todo del África y algunos del Asia, por su autodeterminación, conocido también como el anticolonialismo, de ahí se pasara a la órbita de la Unión Soviética, que era la preocupación obsesiva, claro, de Occidente.
O que eligieran un sistema comunista, aunque no fueran totalmente alineados, porque estaban también los países no alineados. O sea, justamente los no alineados eran que no querían estar ni en la órbita ni de Estados Unidos ni de Moscú. Pero había, la mayoría de los movimientos anticolonialistas eran de izquierda, digamos, lo que digamos hoy, o tenían una tendencia a considerar el socialismo como un régimen mejor que el capitalismo. Entonces, de hecho, mira, hablando de Hobsbawm, ahora no recuerdo la cifra, pero él da muy claramente la cifra de cantidad de países que estaban orientados hacia el socialismo y los que estaban orientados en el capitalismo en un momento determinado, creo que alrededor de los 50-60, y era realmente para que Estados Unidos se preocupara. No era un desbalance tan...
Lo que ocurría es que algunos movimientos, bueno, particularmente una preocupación importante para Estados Unidos, y no pudo, hizo lo que pudo para evitarlo, fue la Revolución China de 1949, el país más poblado del mundo.
Claro, no era fácil, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, con África hubo, por supuesto, asesinatos como el de Patrice Lumumba para frenar esos movimientos.
Arreglos con las élites de la mayoría de las excolonias para que tuvieran...
El divide y reinarás, o sea, todos los trucos que ya sabemos que aplican de maravilla. Pero no, China es otra cosa, ¿no? O sea, como vos decís, por una cuestión demográfica, que yo creo que es uno de los grandes acervos que tiene ese país, y hoy día sigue siéndolo, o sea, un país que tiene 1.400 millones de habitantes, imagínate, no hay ejército que pueda con él.
Es muy difícil. Además, porque en ese momento... durante la Segunda Guerra Mundial y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, había dos bandos, los nacionalistas y los comunistas liderados por Mao Zedong, y del otro lado Chiang Kai-shek. Pero lo que advierte Estados Unidos, y por eso es que le daban dinero, armas, a la gente de Chiang Kai-shek y no se notaba, no peleaban los del otro lado. Por eso Estados Unidos en alguna medida dicen, bueno, que se arreglen solo. Son los ingleses los que más apuestan por Chiang Kai-shek y, bueno, pierde.
Sí, estaban, recordemos, los ingleses estaban metidos ahí desde la guerra del opio.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, y uno, viéndolo desde hoy, piensa esto, ¿no? Efectivamente, en 1949 la revolución nada más y nada menos que de China, 1959 la revolución cubana... va avanzando, digamos, la revolución en el 79, la iraní, que es distinta, y después la sandinista en el patio trasero. O sea que va creciendo, ¿no?, esa preocupación por un avance de un sistema que para el sistema capitalista es letal.
Ocurre que hay un triunfo fenomenal desde... lo fáctico, pero desde lo ideológico también, que es la caída del muro. Porque ahí sí que hay un retroceso fenomenal.
No, y aparte, vos te acordás, porque hace 30 años y vos estabas en plena labor periodística, fue un shock también en cuanto a las teorías, en cuanto a las creencias, en cuanto a los valores. O sea, fue realmente una bomba atómica a nivel de la teoría política, ¿no? O sea, parecía que ya había ciertas creencias en las que se habían demostrado como erradas o como fallidas y las cuales ya no se podía intentar. Yo creo que hasta Hugo Chávez, que volvió a hablar de socialismo del siglo XXI, esto quedó diezmado. Después él retoma un poco, ¿no?
Con esto de... Es cierto que hay después algunas... Antes hay algunas otras cosas, pero Vos de lo que estás hablando es, pongámoslo en un ejemplo, Fukuyama, el fin de la historia. Es decir, se acabó ahora, ganó el capitalismo, progreso continuo, todos vamos a vivir mejor y felices.
Crecimiento continuo y derrame.
Y derrame, y resulta que, bueno, tenemos, hablemos de Latinoamérica y hagamos así un ejemplo, una proporción general que es un poco arbitraria, pero en Latinoamérica, 35% de pobres por abajo de la pata, Estelma, desde hace 30, 40 años. ¿De qué fin de la historia estamos hablando?
Millones, miles de personas que van a morir a la frontera de México y Estados Unidos buscando una forma de vida, porque no buscan otra, deja a sus familias. Otro dato, en 28 años de muro de Berlín murieron 123 personas. Y en un año, en el año 2017, o te voy a dar el 2018, en esa frontera norteamericana, mexicana, 442.
Ajá. Cuatro veces. Repetí los números.
En 28 años de muro, que duró del 61 al 89, 123 muertos.
Sí.
En un año, en el año 2018, en la frontera mexicano-norteamericana, 442. Cifras oficiales, ambas.
Además, separación. Hay chicos que están sueltos y son miles. Sus familias viviendo en una suerte de guetos, cosa que horrendo, no se habla.
Horrendo, horrendo.
De estas cosas no se habla. Tenemos otro mensaje. Tenemos varios mensajes hoy. Al correo electrónico, soltandopájaros@hotmail. Carlos de Almagro dice que la caída del muro, las dictaduras latinoamericanas no eran bien vistas, y que eso fue positivo. Bueno, muchas gracias.
Te quiero recomendar una cosita, a ti, yo permíteme ya.
Sí, hoy por favor.
Con la bibliografía. No, que sabes que Joseph Stiglitz, que es el Premio Nobel de Economía, acaba de escribir una nota a propósito de los 30 años del muro que le contesta a Fukuyama. Se llama así, mira, para que la busquen. Se llama El fin de la era neoliberal y el renacimiento de la historia.
Ajá.
Contestando a Fukuyama.
¿En qué escribió
en el New York Times? Porque yo lo vi en uno de estos syndicates, ¿viste estos?
Sí. Estas,
pero si pones el título este, la era, fin de la era del neoliberalismo y el renacimiento de la historia, y empieza hablando de Fukuyama. Si pones Stiglitz, Fukuyama, te sale seguro. Pero me parece interesante porque, obviamente, con todo lo que está pasando en Chile y todo lo que está pasando en América Latina, hay algo de eso, ¿no? Hay como un círculo que se está haciendo desde 1989 a hoy, que es, me parece,
Lo que está claro, y vos te has ocupado todo el libro, todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría, es que la historia no terminó y sigue, y que los pueblos van creando, a medida que pasa el tiempo, sus respuestas y sus quejas cuando no están de acuerdo con lo que está pasando, y sobre todo cuando sufren postergaciones y graves, como sucede en muchos lugares del mundo, no solo en Latinoamérica, ¿no?
Así es. Sí, eso es parte de lo interesante, ¿no? De tanto de la historia como de nuestro trabajo, que nunca está terminado. Siempre hay un proceso en marcha. En este momento para nosotros es un momento riquísimo, ¿no? Porque, por supuesto, después de la Guerra Fría hubo un mini momento de unilateralismo y ya hoy está todo abierto.
Está sonando de fondo la voz de Mercedes Sosa. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. No va a ser la última vez que has venido otras. Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Suerte con el libro. Y nos vamos con Mercedes Sosa, en una dulzura que hay en su voz. Peoncito de Estancia, de Linares Cardoso. Hay un dúo, un ratito, con Pepete Bertis. Esto fue grabado en 1976. Gracias y hasta el sábado que viene.
Cogollo de amor, cielo de ilusión, anda, viene y va. es quien flores de su vida dura y áspera verá. Anda jugando al trabajo y rinde como el que más. Los pajaritos del monte los saludan al pasar y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Endulza el camino con la frutita del tal y algún chañar florecido le va perfumando el alma. Jugó el miquichí, miel de camachí, fruto el ubacá y sin gallotas, vaquiano de más, sabe bien dónde hay. Agreste vivir, si tiene un sufrir, no se escapó un ay con que despertó, la tierra lo crió como el ñandúa. Cachorro de viaje largo, qué duro es tu trajinar, destino sin una queja, de silencio y soledad. Los pajaritos del monte los saludan al pasar y el peoncito va soñando, soñando con su silbar.